cuando pasan las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, aparentemente ya pasó todo, Krisi pasó todo. Nosotros que somos creyentes, que tenemos emuná en la palabra de lo que dice los Jajamim, lo que dice la Torah, que una vez al año se determina el futuro del próximo año de la persona, su vida, su salud, su éxito financiero, su parnasá, su matrimonio, todo lo que uno pueda imaginarse, como lo hemos visto en los rezos de Kippur, que se pide Share Ora, puertas de luz, puertas de bendición, todo lo que pedimos en las fiestas de Kippur. Entonces uno a veces, cuando acaba Kippur, acaban las fiestas, dice, ya pasó el peligro, ya pasaron las fiestas, ¡ah, qué rico! A veces hay esa sensación, pero hay veces existe otra sensación que a mí me ha sucedido personalmente y por eso lo quiero compartir con ustedes. Uno dice, bueno, esperemos que, esperemos, tenemos esperanza y creemos que Dios nos ha decretado un buen año, un año de éxito, un año de salud, un año de buena parnasá, un año con todo lo que hemos pedido, esperemos que haya sido un buen decreto. En Neilá, en el momento que se cerraron las puertas del Ejal, nos esmeramos más, nos emocionamos, nos entregamos con devoción al Creador. Después dicen que también en Sukkot todavía se puede cambiar algo, nos desvelamos la noche de la desvelada de Hoshana Rabá. En Simchat Torah, con la alegría del Sefer Torah, también se puede lograr un cambio para bien. Uno más o menos dice, espero que todo haya salido bien por ahí. La otra sensación que a veces sucede en las personas es, ok, ¿y qué tal? ¿Qué tal si en Yom Kippur no me decretaron cosas buenas? O algo de lo que me decretaron no es bueno. No es bueno a nuestros conceptos, ¿ok? No es lo que yo quería, no es lo que yo pedí. Si Barmina me decretaron algo negativo, Barmina me decretaron un asalto, me decretaron algo, no, ¿para qué vamos a decir cosas no buenas, negativas? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo para cambiar? Aquí entra una confusión. Pues ahí dice, bueno, ¿sabes qué? Aquí una señora dijo, sí, puedo rezar, puedo pedir. Pues entonces, ¿para qué me esforcé tanto en Kippur si todo el año puedo cambiar? Como que hay una contradicción. Y si me dices que no, pues también me deprimo. Pues ya, y ya. Entonces, ¿para qué rezo también? Uno dice, entonces, ¿para qué rezo si ya no puedo cambiar nada? Como que hay una especie de confusión después de las fiestas que uno dice, si es, ok, yo espero que todo haya sido designado para bien y si así fue, qué bueno y adelante. Pero ¿qué pasa si no ha sido todo positivo? Si ha habido algo no bueno en mi expediente, en mi veredicto, en mi sentencia, ¿puedo hacer algo? Y si es que puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues Teshuvah, pues eso Teshuvah ya me dijeron en Kippur, ya la hice. Si todo el año Teshuvah, pues ¿para qué me dicen que en Kippur si todo el año puedo hacer Teshuvah? Como que ese es el punto que quería yo. Y se los digo sinceramente porque a mí mismo me ataca de repente la duda. Digo, ok, gracias a Dios pasamos los Shana Kippur, las fiestas, todo, pero volvemos a la vida rutinaria y vemos que hay peligros, hay riesgos, hay cosas. Aquí oímos una cosa, aquí una enfermedad, aquí esto. Bueno, dice, bueno, yo estoy exento, yo estoy seguro de algo, ¿no? ¿Puedo hacer algo para mejorar, para cambiar mi sentencia de Yom Kippur si es que fue negativa? ¿Puedo evitar algo? Esa es la duda. Es el tema que quiero exponer hoy. Creo que es actual porque estamos todavía apenas empezando el mes posterior a las fiestas. ¿Qué se puede hacer para cambiar un mal decreto y cómo se hace? ¿Okay? Esta pregunta yo la tuve durante muchos años hasta que el año pasado Dios me iluminó una parte en el Talmud donde encontré la respuesta. Dios me iluminó un año que de veras yo estaba muy angustiado y sentía como que no me latía que pasé bien Kippur. No sé por qué, tenía así un presentimiento que no, este Kippur no pasé bien. No, me sentía lejos de Dios, me sentía, tenía una sensación interna, tuve un sueño también que me hizo sospechar de que las cosas no se habían decretado para bien. Soñé que mis hijos estaban rompiendo la ropa, entonces me hizo mortificar más. Entonces yo estaba preocupado, dije, bueno, ¿puedo hacer algo? Vamos a suponer que tengo razón de mi preocupación. ¿Qué puedo hacer? Ya pasó Kippur, ¿ya qué puedo hacer? Gracias a Hashem, encontré, estudiando la Torah, encontré una respuesta. Y vamos a estudiar esta respuesta, vamos a compartirla. Si no la necesitamos hoy, la podemos necesitar el año que viene. Si no nos sirve para nosotros, nos sirve para nuestros hijos. Es una receta escondida en el Talmud, en Masejet Sanedrin, Daf Kuf Het 108, columna 1. Y fíjense que lo he consultado y platicado con muchos jajamim que han estudiado muchas veces el Talmud, y como que es una frase que pasa desapercibida. Es una página del Talmud muy ancha y es medio renglón. Y está cargada de mensajes. Entonces a veces un mensaje pasa desapercibido. El Talmud aquí habla sobre el diluvio, la generación del diluvio. El diluvio sucedió aproximadamente en el año 1400 de la creación del mundo, en los tiempos de Noaj, cuando el mundo se deterioró, la humanidad se deterioró, digo el mundo porque también, como está escrito en la Torá, que también la materia se corrompió. Cuando una persona comete pecados, todo lo que lo rodea se contamina. Entonces los pecados eran tan graves, el Talmud dice que escribían acta matrimonial hombre con animal. ¿Se imaginan ustedes una boda que diga Mr. Rubén con Mrs. Vaquita, la vaca fulana de tal, trabajaré para ti, te mantendré? O Mr. Toro con la Mrs. Raquel o algo así. Así era en la generación del diluvio, no tenían vergüenza de formar matrimonio hombre con animal. Lo aleno. Vendían carne humana en la carnicería. Dicen que es sabrosa, hay de res, de vaca, de ternera, y hay de güeras, de morenas, de esto, hay de todo tipo de personas. Un deterioro de los valores humanos tremendos que generó la sentencia, se generó el desastre ecológico más grande que hubo en la historia, si queremos llamarlo así. No ha habido en la historia todos los desastres, ni un terremoto, ni un temblor, ni un huracán, ni una inundación de Chiapas. Nada se ha asimilado, se ha asemejado a lo que fue el diluvio. El diluvio fue una inundación de agua y azufre hirviendo permanentemente durante un año. Imagínense poner todo el mundo hirviendo con agua y azufre durante un año. ¿Qué deterioro es eso? Se borró toda la existencia, todo. No quedó nada. El diluvio solamente salvó una familia, Noaj y sus hijos. Esto ya lo sabemos. Es la segunda perashá de la Torá de la Biblia. Perashat Noaj. Noaj era un hombre tzadik, así dice la Torá, era un hombre tzadik. Sin embargo, acá el Talmud nos dice algo impresionante. Dice así: Tana de ver a Ishmael. Estudiamos en la yeshiva de Rabbi Ishmael. Af al Noaj nechtach gezar din. También contra Noaj fue sentenciado el veredicto de la muerte, la pena de muerte. También contra Noaj nechtach quiere decir fue cortado, sentenciado. Cuando se da un veredicto se dice jotjim. Jotjim quiere decir cortante, tajante. Af al Noaj, también contra Noaj nechtach gezar din. Contra él también fue decretado el exterminio. Quiere decir que en el expediente de Dios en el cielo estaba escrito exterminio de toda la humanidad, inclusive Noah. ¿Por qué motivo? No voy a entrar ahora en motivos, Dios sabe por qué. Quizá porque él no se preocupó por su generación, él era muy tzadik para él mismo, pero él se sentía conforme con ser tzadik él y no se preocupó para tratar de corregir a sus semejantes. ustedes busquen el motivo que quieran, pero el Talmud dice con claridad que Noach estaba sentenciado a muerte. Nechtag gezardin. Y trae prueba. ¿De dónde aprendemos? Sheneman y Hanti Kiasitim. Está escrito que Dios dijo, me arrepentí que creé al ser humano. Si fuera que no estuviera sentenciado contra Noach, pues no se arrepintió, hay uno bueno. Cuando Dios dijo, me arrepentí, quiere decir que ya no, que no va a quedar nada. No va a quedar nada, se va a borrar todo. Y para Dios no era problema. Hay gente que dice, ¿por qué Dios dejó a Noach? Pues para que siga la humanidad.
Es que creo, lo creó una vez, lo puede crear otra vez. Ay, no es problema, no tiene que dejar a un Noach para que siga la humanidad.
Puede destruir al Noach también.
Fabricar un ser humano nuevo.
Quizá mejor.
Mejor molde que el anterior. No es problema. Entonces otra vez. Noach estaba sentenciado a la muerte.
¿Se salvó? Por ser tzadik, no se salvó. Acá dice que estaba sentenciado a la muerte. A pesar de ser tzadik. ¿Por qué? Había reclamaciones contra él. Cuando vienen destrucciones, cuando vienen bamián decretos, no distinguen entre tzadik y no tzadik. Porque los tzadikim tienen responsabilidad mutua de todo el mundo y tienen culpa. Y si ellos no hicieron lo imposible para tratar de corregir a la gente, pues también se consideran cómplices. No va a entrar en ese tema. Es un tema más profundo y más amplio. Lo que es seguro y claro es que en el expediente de Noach estaba escrito muerte. Pues, ¿cómo le hizo Noach para salvarse? Aquí tenemos la respuesta. ¿Cómo hacer nosotros si es que en nuestro expediente está escrito algo malo? Si encontramos nosotros qué hizo Noach para salvarse, podemos encontrar la receta. ¿Qué se puede hacer después de Kippur en caso de que Bar Minan se haya decretado algo negativo? Dice el Talmud. Otra vez, Afal Noach Nechtag Gezardin, también contra Noach fue, también Noach fue sentenciado a la pena de muerte, Ela sino Shematzahem Beneashe, le cayó en gracia en los ojos de Dios, le cayó simpático a Dios.
Hijo, este está guapo, déjenlo.
Este no lo mata. Sí, saca la Gemara. No dice guapo. Matzajen. Gen quiere decir. Gen. Gracias, simpatía. ¿De dónde aprendemos? Como dice la Torah. Nihamti kiasiti. Me arrepentí de haber creado al ser humano. Pero venoach matzajen ben Hashem. Este me cayó bien. Matzajen. Quiere decir. Por sus acciones, por sus actos, por su tzadik. Pena de muerte. Pero como me cayó bien. Lo eximió Dios de la pena de muerte. ¿Qué quiere decir? Para tener una idea, para imaginarnos, esto existe también en los conceptos humanos. Ustedes saben que un presidente puede ir a la cárcel, donde están los reos, puede agarrar a un sentenciado a 20 cadenas perpetuas. ¿Existe ese concepto? ¿Saben qué son 20 cadenas perpetuas? ¿Qué es cadena perpetua? Toda la vida. ¿Y para qué 20? ¿Cuántas vidas va a tener? Para la próxima reencarnación, 20 cadenas perpetuas, sentenciado. Puede venir el presidente y decir, este afuera. ¿Por qué? Así, me cayó bien. Es una de las facultades que tiene solamente el presidente. Único en el país que puede liberar. El juez no puede. El juez no puede porque si ya está sentenciado, no hay. La justicia es la justicia. El presidente, eso se llama en hebreo, janiná. En español se llama amnistía. Indulto. Amnistía quiere decir tomar a un reo que está en la cárcel, que fue juzgado a cierta sentencia, y decir afuera. ¿Por qué? Así porque sí, sin explicaciones. Es la ley, hay una ley, ley de Janina. Solamente el presidente tiene esa ley de Janina. ¿Quién es el presidente del mundo? Dios. El rey del mundo es Dios. Él tiene una facultad de poder decir, esta persona está sentenciado a la muerte, ok. Pero me cayó bien, adelante, del otro lado. Esta persona merecía algo malo, me cayó bien. Lo eximo de la sentencia. Y su expediente, cancélalo, tíralo a la basura. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Me cayó bien. Existe un concepto, caerle bien a Dios. Y esa es... Y esa es... aparentemente la única receta que nos queda después de Yom Kippur. Pasó Kippur, y ya nos sentenciaron todo lo bueno, y si por si hay algo malo en nuestro expediente y tú quieres librarlo, quieres saltarlo, hay una receta. ¿Cuál es? Trata de caerle bien a Dios.
Trata de hacer lo que hizo Noah.
De caerle bien a Dios.
Si le caes bien,
a pesar de tener todo lo negativo en el expediente, lo archivan y tú sales adelante. Es un mensaje precioso. Como una persona una vez dijo, dice, yo, la verdad me da mucho coraje, porque si por una palabra perdí $1,000,000, por una palabra.
¿Cómo una palabra?
Dice, sí, estaba yo en el banco y el gerente, el encargado, el dueño del banco estaba contando billetes en efectivo, tenía $1,000,000 en efectivo. Faltaba que me diga, tómalo. Una palabra, la verdad me da coraje. Nada más me decía, tómalos, ya me hacía millonario. ¿No te da coraje perder por una palabra tanto dinero? Causa risa con el gerente del banco, es risa. Con Dios, es verdad.
Con Dios no es chiste, es cierto.
Dios todo tiempo reparte salud, reparte parnasá, reparte dinero, reparte todo. Y la persona, cada día que reza, o cada día que no rezo algo, tiene que decir, ah, hoy por una palabra no, me podría haber ido mejor. ¿Por qué? Una palabra que hubiera dicho y hubiera caído simpático ante Dios, hubiera ganado quizá X cantidad, hubiera tenido esto mejor. Caerle bien a Boreolam, ser cuate de Dios, es el mejor negocio que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tiene todo y le gusta dar. Imagínate, alguien que tiene todo y le gusta dar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Hacerte cuate de él nada más? Ya estás del otro lado. Todo. La pregunta es, ¿cómo puede la persona caer simpático y gracioso ante los ojos de Hashem? Esa es la pregunta. Y no vamos a decir siendo tzadik, porque Noah, a pesar de ser tzadik, fue sentenciado a la muerte. Quiere decir que ni el tefilín, aparentemente, ni las mitzvot, ni el talet, ni los reyes, por eso no le sirvió a Noah. Le sirvió nada más una cosa. Caerle guapo a Dios. Bueno, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para caerle simpático al Creador? Si aprendemos cómo Noah le hizo, podemos aprender cómo hacer nosotros, y eso puede ayudar a la persona a enfrentar a cualquier enemigo, aún un enemigo celestial, aún un veredicto del cielo negativo, puede la persona librarlo si logra caerle en gracia al Creador. ¿Cómo se hace eso? Esa es la pregunta de esta noche. Ya avanzamos un paso más. Ya por lo menos encontramos en el Talmud que hay manera de salir adelante a pesar de un veredicto negativo. Ya tenemos una tranquilidad para después de Kippur. Claro, en Kippur tratamos de que no salgan veredictos negativos. Pedimos que salga puro positivo. Pero si ya salió, hay que luchar ¿para qué? Para caerle simpático al Creador. ¿Cómo hizo Noah para caerle simpático al Creador? Dice el Zohar HaKadosh, el Zohar, la fuente de la Kabbalah, el Zohar nos descubre un secreto. Esto no está escrito en ninguna parte más que en el Zohar, no está escrito en el Talmud. El Zohar HaKadosh dice, Noah matzahem bene Hashem. ¿Qué quiere decir Noah? ¿Cuál es el secreto de Noah? ¿Qué lo hizo guapo a Noah ante los ojos del Creador? ¿Qué lo hizo simpático y gracioso para que Dios diga, a pesar de todo, sales adelante? ¿Qué? ¿Cuál fue el secreto? Noah matzahem bene Hashem. Dice el Zohar HaKadosh, la palabra Noah es el nombre de una persona, y la palabra Noah en hebreo quiere decir tranquilidad. Viene de menuja, calma. Noah. Noah quiere decir calma. Y la palabra Noah, me están haciendo señales ahí atrás, la palabra Noah invertida forma la palabra en hebreo gen. Gen quiere decir gracia. Noah matzahem bene Hashem. El hecho de que él tenía esa cualidad y esa facultad de ser Noah, de ser calmado y tranquilo, eso le dio la gracia y la simpatía ante los ojos del Creador. Así está escrito en el Zohar, palabras textuales casi del Zohar HaKadosh. Noah, por ser que se conducía con calma, cayó en simpatía ante los ojos del Creador. Pero ya está la receta. Ya está la receta. Hay un pasú que dice, hay un versículo que dice en el profeta, cuando habla de los tiempos del Mashiach, los tiempos de la llegada del Mesías, dice, Beshuvá venaha tivasheun. Shuvá, Shuvá quiere decir, ok, Teshuvá. Con Teshuvá venahat. Con Teshuvá no es suficiente. Y con nahat serán ustedes salvados. ¿Qué quiere decir? Dos cosas van a llevar al judío a la salvación. O a la salvación general del pueblo judío, o a la salvación particular, la redención de cada uno. Shuvá, acercarse al Creador, venahat, y ser calmado. El concepto de la calma es secreto, receta número uno para el éxito en la vida de la persona. ¿Por qué receta número uno? Porque con esa receta la persona puede enfrentar, imagínense ustedes, si una persona como Noah, que tenía una sentencia de muerte, tenía un expediente decretado a la muerte, y le cayó simpático a Hashem y pudo salir adelante. ¿Por qué? Por ser Noah, por ser calmado. Quiere decir que no hay algo más poderoso sobre la tierra que el arma que se llama, el instrumento que se llama calma, calma, calma. Y este es el tema que quería yo desarrollar la noche de hoy, para que nosotros tratemos de profundizar un poco más en esto y vamos a encontrar qué tantos secretos hay en esto. Hay un jajam famoso que se llama Rambán. ¿Escucharon ustedes del Rambán? No Maimónides, Najmánides. Había dos. Maimónides y Najmánides estuvieron en una época cercana, pero no tenían nada que ver uno con el otro. Uno era Rabbi Moshe ben Maimón y otro es Rabbi Moshe ben Nachman. Yo estoy hablando ahora de Rambán Najmánides. Rambán Najmánides se fue de viaje desde España, en Cataluña, era una ciudad donde él vivía, viajó a Israel. Su deseo máximo, su deseo mayor siempre era pisar la tierra de Israel. Él tenía, era muy sionista, Najmánides, 800 años antes que Herzl. Era muy, muy sionista, pero de veras, aferrado a tal grado que él dice, Najmánides, que todas las mitzvot que uno hace fuera de Israel, no dice que no valen, que son solamente para no perder la costumbre. Cuando uno vaya a Israel, que esté acostumbrado a hacerlo, nada más. Pero la mitzvah es en Israel. Tefilín es en Israel, nada más te la pones aquí, para cuando llegues a Israel no se te haga tan difícil por falta de costumbre. Así opina Najmánides, aunque hay muchos que discuten contra él. Él era muy aferrado a la idea de la tierra de Israel, la santidad, ya que es el palacio del rey, el palacio de Dios. Él habla mucho sobre cada mitzvah en Israel vale 1000 veces más que una mitzvah fuera de Israel, y cada pecado en Israel, bar minan, dice, no es igual faltar el respeto al rey en su palacio que faltar el respeto en la calle. Igual es falta de respeto, pero en su palacio es mucho más grave. En su presencia, en él Israel está la presencia. Entonces él toda su vida quiso llegar a Israel. Cuando llegó a Israel, solito dejó a su esposa, a sus hijos, fue, no había posibilidad de viajar en familia, era en barco, un viaje muy largo. Llegó y desembarcó en el puerto de Aco. El puerto de Aco era el puerto donde desembarcaban en esa época para entrar a Israel, a Palestina, como quieran llamarlo. Llegando ahí, lo primero que hizo, imagínense ustedes qué emoción tuvo Najmánides, sueño de toda una vida, llegar a Israel, llegó a la tierra santa, a la tierra prometida, llegó, pisó, besó el suelo, se emocionó, se inspiró. Lo primero que hizo es escribir una carta a su hijo. Tenía un hijo único, escribió una carta a su hijo a España, a Cataluña. ¿Ah? ¿Cataluña? ¿Cómo se llama? Cataluña, ¿no? Cataluña. ¿Qué le escribe en la carta? Querido hijo, llegué muy bien, está precioso, se ve la playa, se ve el mar, se ve el sol, vénganse todos para Israel, está aquí muy bonito, los extraño mucho. Así, ¿no? Así escribiríamos, ¿no? Yo creo todos normal. Miren cómo empieza la carta del Rambán, esta es la famosa epístola de Rambán Najmánides. Dice el Rambán, Shema venimus saravija, ni fecha le puso. Yo creo. Normalmente una carta tiene que empezar con fecha o decir México City, algo, nada. Porque todo eso es, yo creo que no le puso fecha para demostrar que esta carta es eterna. Es para todas las fechas, para todas las épocas. No le puso lugar porque es para todos los lugares. Empieza la carta diciendo así, Shema veni, escucha hijo mío, musar abija la enseñanza de tu padre. Ve'alti tosh torati meja, y no abandones la instrucción o la enseñanza de tu madre. es un versículo de Proverbios que lo transportó, lo trasladó el Rambán para su carta a su hijo. El rey Salomón le escribió esto a su hijo. Ahorita el Rambán, 2000 años después del rey Salomón, está escribiendo, Shema, escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre. Como que quizá parece ser que es el producto de la meditación que tuvo Nachmanides durante todo el viaje de España a Israel. Estaba solo, tenía tiempo para pensar y como que concluyó toda la filosofía de su vida en esta carta. Así se entiende, parecería como que esa es la idea. Si no, no tiene tanta lógica por qué él escribió esto en la carta llegando a Israel, apenas que llegó. Escucha, hijo mío, la filosofía de vida, mi conclusión, mi experiencia, lo que te quiero enseñar. Empieza así. Titnaeg tamid, acostúmbrate siempre, le da ver col de bareja, hablar todas tus palabras, benajat, con calma. Lejol adam, a toda persona, ubhol et, y en todo momento. Miren qué profundo. Lejol adam, ubhol et. Porque uno dice, sí, yo hablo muy calmado con mis clientes, ándale, muy calmado, pero con mis empleados, pues tengo que... Lejol adam. El problema no es a quién le estás hablando. El problema es quién es el que está hablando, el daño que te haces a ti mismo cuando te alteras, cuando gritas, cuando levantas la voz. Lejol adam, ubhol et, y en todo momento. Hay gente que dice, sí, yo hablo muy calmado cuando voy al panteón, así al lugar, al hospital, así hablo muy calmado, quedito. Pero cuando estoy, hay que gritar. Lejol et, en todo momento. Todo momento. A toda persona, acuérdense esta frase, a toda persona y en todo momento. Hay una persona que dijo que este año en Kippur él prometió que no se va a enojar. No se va a enojar. Muy buena promesa, ¿no? En el momento de Neilá prometió, este año no me voy a enojar. Al otro día de Kippur lo vieron gritando y enojado. Le dijeron, ¿qué pasó? Es que me están haciendo enojar. Yo prometí no enojarme, pero si me hacen enojar, ¿qué quieres que haga? Él prometió que la gente no lo haga enojar. Él no prometió él no enojarse. Lejol adam, ubholet, a toda persona y en todo momento. No interesa quién sea esa persona. Que sea una persona que te cae gordo, o que sea una persona que te choca, o que sea tu suegra, o que sea tu cuñada, o que sea tu socio, o que sea X. Lejol adam, ubholet. El problema no es quién está recibiendo el grito. El problema es quién está gritando. El perjuicio es para el que grita, no para el que recibe el grito. Acostúmate toda tu vida a hablar con calma. Ubazé, y con esto qué vas a ganar, tinatzel minakas, te vas a salvar de lo que se llama kas. Kas quiere decir cólera, enojo. ¿Qué es el kas? Yimidara es una cualidad muy mala, leajati ben adam, para destruir a las personas. ¿Quién me dijo que es una cualidad muy mala? Así dijeron nuestros sabios, vejam rabotenu, kolako es, todo el que se enoja, kol mine gehinam sholtimbo. Todo tipo de infiernos gobiernan en él. Muchos creen que se refiere al infierno en el otro mundo. Que en el otro mundo le van a castigar con el infierno. No, aquí tiene el infierno, aquí en la tierra tiene el infierno. Shenema, como dice el Pasuk, hacer kas milibeja, dice en Eclesiastés, el rey Salomón en Eclesiastés 11, aparta el enojo de tu corazón, ve a ver Raam y besareja, y quitarás el mal de tu cuerpo, de tu carne, de tu salud. Ven Raam, la guinón, shemar gam la shalom Raam. Si tú logras esto, si tú logras hablar en quedito, vas a lograr quitarte el kas. El kas, ¿saben qué es el kas? El kas está escrito en el Zohar HaKadosh, que toda persona que se enoja, prohibido verle la cara. ¿Por qué? En el momento que se enoja, se le quita su alma y se apodera de él un alma demonial. Y el que le ve los ojos se contagia de eso. Entonces, cuando una persona está enojada, lo primero que tienes que hacer es taparte los ojos. No lo veas. O ponle un antifaz para que se tape los ojos de él. Así está escrito en el Zohar HaKadosh. No estoy inventando nada. Asur leistakel bifneko es. Prohibido verle la cara de una persona cuando está enojada. Tan destructivo es el enojo. Y dice el Zohar, este alma que se quitó, quién sabe cuándo, no creas que cuando te calmas ya regresa inmediato. Quién sabe. A veces el alma dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy muy enojón, mejor me quedo ahí. ¿Para qué estás yendo y viniendo? Ya me cansé, mejor me quedo ahí en la montaña. Puede suceder también, así está el Zohar. Así dice el Zohar. No sabe uno cuándo, sabe cuándo se va. Yo te digo cuándo se te quita el alma, cuando te enojas. Cuando regresa no te puedo garantizar. ¿Cuánto tiempo vas a caminar sin alma? Cuando la persona camina sin alma, camina confundido, camina oscuro, camina de mal humor, camina enojado, camina de todo, todo, todo negativo. ¿Por qué le falta el alma? El alma es la fuente de la alegría. El caos es algo tremendo. Una vez me tocó, estuve en un, tenía que estar en una misvá, en un entierro. Fui ahí al CNIS de Córdoba, donde preparan a los muertos para llevarlos a Bet HaJaim, a su último camino. Ya después de que ya se llevaron la misvá, estaba esperando que alguien me dé aventón. Entonces me dijo, en 15 minutos te llevo. Entonces me esperé y hay un CNIS chiquito ahí, un midrashito que ya está sin usar, muchos años. Empecé a hojear unos libros muy antiguos, muy, muy antiguos, viejísimos, de hace más de 200 años. Ya están las hojas casi. Y me interesó mucho. Dije, a ver. Saqué un libro así al azar, y ese libro se llama Sefer HaTikunim. Sefer HaTikunim quiere decir un libro de, ¿cómo? De las correcciones. ¿Qué quiere decir correcciones? Tikun es corregir. ¿Qué es corregir? Cuando una persona comete una falta, un pecado, aparte de que tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios, aparte, tiene que reparar el daño que dejó en su alma, la huella. Deja huella, cada pecado deja huella. Ok, Dios te perdona, ya, estás perdonado. Pero tú estás, es como un hijo que se manchó, el niño chiquito se manchó de 7 años, se manchó el traje blanco que tenía para ir a la boda, iba a salir de chambelán o de no sé qué. Iba a salir y el papá dijo, cuídate mucho, cuídate. Se echó un vaso de vino encima. Entonces el papá se enojó, le iba, papá ya lo perdonó. Y el traje sigue manchado. Es otro problema, hay que lavarlo. Igual pasa con el alma, Dios te perdona, pasó Kipur, te perdona. Pero hay huellas, y las huellas hay que corregirlas. Y no es fácil. Entonces ahí dice, cada tipo de pecado, dice la persona Bar Minan que estuvo con una goy, tiene que hacer tal y tal cosa. La persona que hizo esto, tiene que hacer tal y tal cosa. La persona comió tarefes. De repente me tocó Kaz. Dice, la persona que hizo coraje, después de que hizo teshuva y se arrepintió y prometió no volver a hacer corajes, y de veras ya no vuelve a hacerlo, ¿cómo hace para quitar la huella de un coraje? ¿Cómo hace? Muy sencillo, solamente tiene que hacer lo que suma la palabra kaz de ayunos. ¿Cuánto suma? Con kaf, es con kaf. ¿Cuánto suma? 150. Solamente 150 ayunos, no es tan grave como otras cosas, 150 ayunos para eliminar de tu alma la huella de un coraje, de uno. Si hiciste 3 en un día, 450. Hiciste 10, así dice, si quieres borrar la huella, si quieres que se quede la huella, que se quede. Nada más cuando vi eso dije, valió la pena, valió la pena nada más abrir ese libro para aprender, aunque uno no va a hacer esos ayunos, porque ¿quién tiene la fuerza? Hoy en día no podemos hacer ayunos, pero está escrito que en vez de ayunos, hay veces Dios manda problemas que vienen a pulir como si fuera un ayuno. Cheques devueltos, mercancías devueltas, problemas en el negocio, problemas de salud, todo tipo de problemas que son para pulir el alma de las huellas que dejan ciertos pecados. El kaz, el enojo, el coraje, es uno de los más graves en la huella que deja en la persona. La persona tiene que alejarse del kaz. Si ustedes quieren saber hasta dónde llega esto, el Talmud de Masejet Shabbat dice, Kola koez, toda persona que se enoja, yehe beneja, considéralo en tus ojos, que ilu obed abodazara. Como si fuera que los domingos va a misa y besa la cruz. Imagínate si te dicen, este todos los domingos va y se aposterna a Chucho, a la Virgen María, y la besa, ¿qué dices? Con este no me junto, con este no me meto. Una persona que lo ves que hace coraje, considéralo como idólatra. Oye, está durísimo esto, ¿por qué? Ustedes saben que idolatría es el pecado más grave que hay en la Torá. Lo más grave. ¿Cómo puedes agarrar algo tan cotidiano y tan normal de enojarse y ponerlo como lo más grave que hay? No hay algo más que eso. Abraz dará, idolatría. El primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy Dios, no tengas otros ídolos. Ese pecado transgredes cada vez que te enojas. Es Norabe Ayom, Norabe Ayom. Si yo le diría a una de las personas, aquí hay gente idólatra, decir, Barminán, Barminán, no, yo nunca. ¿Cuántas veces te enojaste hoy? Es las veces que besaste la cruz, lo aleno. ¿Cómo es posible? Kaz, kaz. El kaz es durísimo, el kaz es durísimo. Dice el Rambán Nachmanides, en el momento en que tú logres hablar quedito. El hablar quedito va a hacer que puedas combatir esa mala cualidad que se llama kaas. ¿Y qué pasa si tú te quitas el kaas del corazón? Acá viene, sigue la Rambán, dice. Te kaasher tinatzel min kaas. Si tú logras librar y corregir y reparar ese defecto que se llama kaas, vas a llegar a algo mejor. ¿Qué se llama? Talea libeja midat anava. Automáticamente en tu corazón se va a generar una cualidad que se llama anava. Anava quiere decir humildad. Shehi midat tova mikola midot tovot. Que es la cualidad más buena que todas las cualidades. La cualidad más buena que todas las cualidades. Así como el kaas, el enojo, el coraje, es lo peor de todas las cualidades negativas, la humildad es la cualidad más preciosa que todas las cualidades. ¿De dónde aprendo esto? Shelemar, como dice el pasuk, hay que banavá y dat Hashem. El talón de la anavá es el temor a Dios. Quiere decir, la humildad es como una persona dan de cuenta y en su talón tiene el temor a Dios. Quiere decir que el temor a Dios le queda en el piso, le queda chico. La anavá es más que eso. Babura Navá, si tú logras tener humildad, talea libeja midata irá, vas a llegar a acercarte más al Creador, a respetar sus preceptos, y sigue hablando. Y después, cuando tú llegas a esto, bamidota él, si tú logras quitar el enojo, y a través de eso lograr la humildad, y a través de la humildad llegar a acercarte más al Creador, tiesameah vejelkeja, va a estar siempre alegre. Pekashet itnaim gata Navá, goshen por Adam. Y al final termina el Rambán Nechmanides y le dice a su hijo, Tikra y Geret Azot, lee esta carta por lo menos una vez a la semana. Y no disminuyas, no menos de una vez a la semana. Y trata de cumplirla. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a suceder? Le manda Tzliach para que prosperes en todos tus caminos y para que tengas dejud de tener Olam Abba. Y acá el último da algo impresionante. Impresionante, no se puede creer que un jajam de esta categoría nos dé una receta tan garantizada e infalible. Ubhol yom shetikraena, cada día que la leas, yanuja minashamayim, te van a responder del cielo, kasher yalea libeja lisho, lo que se te antoje pedir. Pide lo que sea, compra un billete de lotería, lee la carta de Rambán y ve a cobrar. Así dice acá. Acá dice así. Ujolion Shetikana, cada día que la leas quiere decir que la leas, la estudies y te identifiques, que la apliques. Te van a responder del cielo lo que te antoje pedir para siempre. Amén, Sela. Así termina la carta. Rabotai, yo quiero que sepamos una cosa. Está escrito en el Talmud, que a Kadosh Baruj Hu Dios puede tolerar todo. Todo puede tolerar. ¿Dónde dice eso? Banim atem la Hashem elokehem. Ustedes se consideran hijos de Dios. Así dice la Torah. Rabbi Meir dice, ven Reuim, ven tanto que sean meritorios, tanto que sean pecadores, son hijos de Hashem. Ani Hashem ashochen itam betoch tumatam. Yo soy Dios que moro con el pueblo de Israel dentro de todas sus impurezas. Así dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? A pesar de todas las impurezas, a pesar de Barminán, de Hazir, de Taref, de lo peor, Dios alama, Dios está contigo. Puede estar, Dios puede morar con el pueblo de Israel a pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus faltas. Y pueden seguir llamándose hijos de Hashem. Banim atem la Hashem lo quejem. Hay una sola cosa que Dios dice, eso sí que no. Eso sí que no. Barminán, otra vez, no vayan a salir de aquí diciendo jajam dijo que se puede comer jazir. No va a terminar. Pero una persona come jazir, puede estar Dios con él. Una persona hace Hilul Shabbat, puede estar Dios con él. Una persona hace los peores pecados, puede estar Dios con él. Hay una cosa que Dios no puede estar con él. ¿Cuál es? Se toabat Hashem kol gebalev. Así dice Proverbios, el rey Salomón. Toabat Hashem, abominación de Dios, es toda persona que tiene orgullo en el corazón. En el corazón, ni siquiera en su conducta. Una persona orgullosa, ¿saben qué es Toabá? Toabá quiere decir insoportable. Toabá, abominación, me dan ganas de vomitar, no puedo soportarlo. La Gemara dice que cuando Dios ve a una persona orgullosa, dice, en ani behu yeholim ladur baolam, no cabemos en el mundo los dos. No hay lugar para los dos. ¿Y qué pasa si no hay lugar para los dos? ¿Quién se queda en el mundo? Así dice el Talmud. En ani behu yeholim, no podemos. Dios dice, no puedo. No cabemos. El Midrash cuenta que Eliyahu Naví iba acompañado con un jajam, es decir, Rabbi Yehoshua ben Leví, era un jajam grande del Talmud, tenía la dicha que Eliyahu Naví iba con él, lo acompañaba, iban juntos. Entonces cierta vez iban caminando y vieron un animal muerto. Entonces el jajam olía muy feo, estaba apestando, tanto olor, estaba descompuesto el animal. Entonces el jajam se tapó la nariz, no podía soportar el olor, y Eliyahu Naví caminaba normal. Le dice, ¿por qué le tapas la nariz? Es que huele muy feo. Le dijo Eliyahu Naví, ¿no ves qué dientes bonitos que tiene? Mira qué dientes tan bonitos que tiene ese animal. Ok. Y ahí hay que ver lo positivo. Siguieron caminando después de un tiempo, veían a una persona, un señor rico, millonario, que venía caminando de lejos, orgulloso, con su bastón, con su esta, se creía dueño del mundo. A 300 metros de distancia, Eliyahu Naví tapó la nariz. Le dice, jajam, ¿qué pasa? Dice, ese huele peor que aquello. Si nosotros supiéramos qué feo huele el orgullo, no alcanzarían todos los odorantes del mundo para quitar el mal olor. No alcanzarían, Baruch Hashem, que el orgullo no huele. Baruch Hashem, así decimos en el rezo de Kippur, de Rosh Hashaná, una de las poesías. Decíamos, si mis vecinos pudieran oler mis pecados, se escaparían todos de la cuadra. Así decimos una de las poesías. Si nuestros defectos tendrían olor, Barminan, todos los olores malos que emiten nuestros defectos son soportables, menos uno, el orgullo. El orgullo, Dios dice, me da asco, no puedo soportar. Y Barminan, si Dios dice, no puedo. Dijimos antes que el secreto del éxito es caerle simpático a Dios. ¿Cómo caerle simpático a Dios? Por lo menos, no caerle mal, no hacer cosas que le caen mal. Ok, el orgullo. La Gemara dice cosas tremendas, no quiero ni mencionarlas porque tiemblo cada vez que las menciono. ¿Qué persona puede decir que está libre de este pecado, de este defecto que se llama orgullo? El Talmud dice, toda persona que tiene orgullo, su cuerpo no resucita cuando venga el Mashiach. ¿Quién se va a levantar? Moshe Rabbeinu nada más. Aish Moshe Anav Meot, ¿quién se va a levantar? Hay cosas que dice el Talmud impresionantes sobre el orgullo. La pregunta es la siguiente, a esto quería llegar yo. Este es el principal, quizá la parte más importante de toda la plática. Una persona dice, bueno, yo soy enojón. ¿Soy enojón? Así nací. Hay una Gemara que dice que todos los Kohanim son enojones. Así dice la Gemara. Una persona dijo que no casaba a sus hijas con Kohanim. De veras, aunque está equivocado, porque es una categoría muy alta, va a tener nietos Kohanim. Dice, no quiero, porque la Gemara dice, Kohanim Kasanim. Los Kohanim son enojones y también dice que son muy listos, porque para el servicio del Bet HaMikdash se necesitaba, son muy ágiles, muy rápidos y muy corajudos. Son así es su, tienen temperamento. El Talmud dice que la persona que nace día martes, es bajo el planeta Marte es de color rojo, va a ser muy corajudo, muy enojón. Muy enojón porque tiene la sangre hirviendo. Así trae el Talmud. Yo nací martes. ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay gente que dice, mira, así era mi papá, y así era mi abuelo, y así somos la familia. Es de familia esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ya, así soy. ¿Qué quieres que haga? Es buena pregunta. Así es mi temperamento. Así es mi corazón. ¿Qué tú crees que el corazón es de plastilina, que yo puedo sacarlo y amoldarlo como quiero? Así soy. Se terminó, jalas. Una señora me vino a preguntar una vez, un consejo, después de la conferencia de mujeres un miércoles, me dice, jajam, un consejo, le digo, ¿qué necesitas? ¿Qué consejo? Es que me enojo mucho con mis hijos, les grito mucho, me enojo mucho, ¿qué tengo que hacer? No sé, dije, no te enojes, ¿qué le puedo decir? Es que así, no sé, no está en mí, me enojo, no está en mí. Es buena pregunta. Y de veras, lo preguntó sinceramente, no está en ella. Me exalto, me altero, no está en mí. Bueno, pues está diciendo el Zohar, te dice de que se te quita la Neshama, que se apodera un demonio. Ya sé, ya escuché todo, pero no está en mí, entiéndelo, no está en mí. Todo, es más, hay gente enojona que se sabe de memoria todos los dichos que es contra el enojo. Se lo saben de memoria, antes que tú se lo digas ya te lo dice, pero no puedo. Igual el orgullo. Una persona dice, bueno, yo soy orgulloso, somos una familia. Hay gente, tú te das cuenta, es de familia. El mar a uno es todo, pero así inyecciones que le dan para que no se enoje. Pero no, yo no quiero medicarme, quiero corregirme. Es muy difícil. Viene Rambán Nachmanides y te dice una receta mágica, infalible. Tu corazón no está en tus manos. Tu temperamento no está en tus manos. Tu coraje no está en tus manos. Tu orgullo no está en tus manos. Una cosa sí está en tus manos. Hablar querido. Eso sí puedes. El volumen, el tono que hablas, eso sí está en ti. Ahí no puedes decir que no está en ti. Tu corazón no lo puedes dominar. Tu temperamento no lo puedes dominar. Tu boca sí. Baja el volumen. Estás muy enojado, sigue enojado. Pero habla querido. Dijo el rey Salomón, Shlomo Amelech, Manerach Yashiv Gema. Una respuesta, un habla tierno, calma furia. Calma la furia del que está enojado y calma la furia de uno mismo. La persona que se ponga a esta decisión, que diga, ok, yo soy enojón y no voy a cambiar. Soy orgulloso y no voy a cambiar, pero una cosa sí voy a hacer. A partir de hoy, cuando estoy enojado, voy a decir, estoy muy enojado. Así voy a decir. Que pruebe. Rambán Nachmanides, acostúmbrate siempre a usar volumen bajo. Usa tono bajo en tus palabras. Hay veces, sí, que te calmas a ti, calmas al otro, logras un shalom bay distinto. La persona, si supiera la persona, una vez le digo a una persona, oye, ¿por qué gritas? Hay mujeres cuando hablan gritan. Digo, ¿por qué gritas? Si no estoy gritando, así es mi tono, así es mi volumen. Dije, ¿Eso es gritar? Baja tu volumen. Nada más el tono. De veras, a veces el marido llega a la casa jadito, cansado del trabajo, quiere oír unas palabras dulces, quiere estar. Llega y la mujer dice algo, si no me grites, no te estoy gritando, te estoy diciendo nada más. Pero estoy en un tono alto, dímelo en tono bajo. Lo mismo en tono bajo, cambia todo. Pero principalmente, no se oye. Rabotai, principal, créanmelo que los hombres oyen mejor en tono bajo que en tono alto. En tono alto aturde y ya no se oye, en candila ya no se oye nada. De veras, cuando hablan en tono alto se tapan los oídos, ya no se oye, no se escucha. El tono, el volumen. Dice Rambán, miren qué impresionante, quiero que escuchen la profundidad de esto. Estamos diciendo que lo más precioso para el Creador es la humildad. Dios escogió a Moshe Rabenu porque era humilde, ¿ok? Lo más negativo que puede haber para el ser humano es el coraje y el enojo. Esas dos cosas son tremendas, es lo más destructivo que puede haber. Dios puede perdonar todo y puede estar con la persona a pesar de todo, menos con una persona orgullosa. Todo está ahí. Y por otra parte, no está en uno. Viene Rambán, te dice, te doy una receta. Algo que sí está en ti. Volumen, tono, nahat. Titnahek, tamid, acostúmbrate a hablar quedito. Y hablando quedito, vas a lograr destruir el temperamento del enojo. Y cuando destruyas el temperamento del enojo, vas a llegar a la humildad. Y si llegaste a la humildad, le caíste simpático a Hashem. Si le caíste simpático a Hashem, todo lo que quieras lo tienes servido. Venoach matzahem bene Hashem. Noach. Acuérdense de esta frase. Noach matzahem bene Hashem. La Gemara dice, kol ha-koes, todo el que se enoja, im hajamu, si es hajam, jochmato mistaleket, su jochma se le olvida. ¿De dónde aprendemos? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se enojó una vez, Vaiktsof Moshe, se enfureció Moshe con los soldados que llegaban de la guerra porque no habían cumplido con su misión, no habían matado, como ahí está en la Perashá Matot. Se enojó Moshe, pues tenía razón, se enojó y les gritó y les reclamó. Tenía mucha razón en reclamar, pero no tenía razón en enojarse. Se enojó, después vino y le preguntó a Moshe, ¿qué hacemos con los trastes que trajimos de la guerra, las ollas y todo lo que trajimos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Es kasher? ¿Se puede usar o no? Ay, ¿cómo era? Dijo, déjame preguntarle a Dios. ¿Cómo 40 días estuviste en Arsinaí y no sabes qué se hace con una olla taref? Se me olvidó. Se le olvidó a Moshe Rabenu. ¿Qué se hace con una olla taref? Le preguntó a Hashem. Hashem le dijo, sí, la olla taref hay que meterla en agua hirviendo. Y si es de fuego hay que meterlo en fuego al rojo vivo. Ahí está la perashá de Agalat Kelim. Ahí está la perashá de Tevilá. Ahí está toda la perashá. ¿Qué se hace? Se le olvidó a Moshe. ¿Por qué se le olvidó? ¿Por qué tuvo que pasar esa vergüenza a Moshe Rabenu de haberse olvidado una halajá tan sencilla? Por un solo motivo. Se enojó. No quiere decir, muchas veces el papá debe de pegar un grito en su casa. Muchas veces el maestro debe de poner orden y disciplina. Una vez había un jajam grande que estaba enseñándole a sus alumnos y tuvo que gritar. Y luego lo vieron que estaba murmurando algo. Se acercó un alumno y escuchó que decía, enojo exterior y no interior, exterior y no interior, exterior, de afuera y no de adentro, de afuera y no de adentro. A veces necesita un papá o un maestro aparentar estar enojado. Necesita mostrar una conducta de enojado. Pero por dentro, tranquilo. La semana pasada me tocó un caso, aquí en el Colel, el personal de servicio hicieron un error, metieron algo en la lumbre que no tenían que haberlo metido, se hizo taref. Y ya tienen advertido, ya saben que no pueden meter nada a la lumbre, ya están, y es un CNIS, el lugar que yo soy responsable de todo lo que come aquí la gente. Estaba yo arriba y mi esposa me dice, ahorita mismo te bajas y pegas un grito, y grita. Me empezó, dije, bueno, tranquilízate, no, tienes que gritar, porque tú nunca gritas, y por eso aquí las cosas están así, no sé qué. Me dije, yo no sé gritar, me dice, bajas y gritas. Pues ni modo, me ordenó mi esposa. Bajé. Y pegué unos gritos que en mi vida había pegado. Yo nunca sabía gritar, yo no sabía cómo se gritaba. Pero mi esposa me ordenó, hay que hacerle caso. Coma se lo mal jazará, se mal cola bají. Y dije, aquí se van a respetar las leyes de kosher, se van todos para afuera. Grité. Y subo arriba y estoy riendo. Me dice, esposa, ¿qué te pasa? Digo, sí, por fuera y no por dentro. Barminan, cas por dentro. Me ordenaste, cumplí lo que me ordenaste. Pero por dentro tienes que estar calmado. Cuando la persona necesita a veces aparentar estar enojado, y a veces es necesario, cuando hay una mala conducta que le tienes que demostrar a tu hijo qué tan grave que es, y según tu reacción él se da cuenta de la gravedad, porque los niños son perciben qué tan grave es lo que hizo según tu, cómo reaccionas, entonces tienes que reaccionar muy enojado y por dentro calmado. Eso es doble difícil, actuar como enojado y estar calmado por dentro. Lo peor que puede haber en la educación de los hijos es cuando el papá castiga a su hijo enojado de veras. Cuando el papá está enojado por dentro y castiga a su hijo, ¿saben qué mensaje le deja al hijo? ¿Cuál es el mensaje? No le deja, haz de cuenta, el niño descuidó y rompió un cristal. Y el papá se enoja, se altera y le da dos trancazos. ¿Qué aprendió el hijo? No aprendió que no hay que romper cristales. Aprendió que una persona enojada da dos trancazos. Esa es la educación que le dio el padre. Cuando te alteras, ni modo, no te aguantas y tienes que dar los trancazos. Pero si el papá le dice, ven, hijo mío, ahorita te voy a dar dos trancacitos por la travesura que hiciste, un ejemplo. O después de una hora lo manda a llamar, hace una hora rompiste un cristal, ¿ok? Y quiero que sepas que está muy mal hecho y de castigo, ven, ¡tas! Eso sí le dejó mensaje. No es papá se enojó y pegó, ¿no? Papá me está demostrando lo grave de lo que hice, dándome una nalgada, dándome un castigo. Okay. No estoy hablando ahorita del tema de castigos o no castigos, estoy hablando del tema del enojo, del coraje. Rabotai, receta de Rambán, receta de Noah, receta del diluvio, receta para después de Kippur. Una persona, hay veces la persona sale de su casa y no sé, dice, tengo un presentimiento que me va a pasar algo. Pasa, Barminan, a veces que no pase, no hay que tener presentimientos, no es bueno, porque esos presentimientos atraen las cosas, okay. Pero hay veces no me lo puedo quitar, lo tengo un presentimiento y no sé si me van a saltar, algo me va a pasar, no sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes qué puedes hacer? Haz lo que hizo Noah. Matzah en Bene Hashem. Trata de estar simpático ante Borolam. ¿Cómo? Nahat. Noah, calmado, tranquilo. ¿Ustedes saben de dónde viene el origen de la palabra Rasha? ¿La palabra Rasha? Rasha quiere decir malvado, malo, todo lo negativo. Dice el Ebenezra, como dijo aquí, dice Ebenezra, Rasha viene de Rash. Ruido, ruidoso. todo el resha, toda la maldad que hay en el mundo, ¿saben de qué se nutre, de qué se alimenta? De toda esa carrera, de toda esa corrida, de todo ese ruido, de todo ese alboroto. Eso es lo que nutre a la maldad. Si la persona supiera conservar siempre la calma y el tono bajo, y el volumen bajo y la calma interna y externa, la persona nunca llegaría a ser rasha. La reshaim kayam nigrash. Hay un versículo que dice en el profeta, los reshaim es como un mar turbulento. Todo ese ruido sin parar. ¿Qué hace el Yetzer Hara de veras? Si nos ponemos a pensar, el Yetzer Hara nos está metiendo en una carrera de vida que no podemos parar, no podemos decir stop, ya tranquilízate, cálmate, bájale. No, aquí hay que ir acá, hay que ir allá, hay que correr acá, a la clase de tenis, a la clase de esto, al deporte, a la conferencia. La conferencia es bueno. Sí, no van a... Pero es bueno venir, pero fíjense qué curioso. Mi maestro me contó que una vez él estaba corriendo al camión, corriendo para alcanzar el camión. En Israel se viaja mucho en camión. Maestro de viudades, él era chavo, tenía 18, 19 años. Lo vio un jajá muy grande, dijo, ¿a dónde corres? ¿Por qué corres? Si es que se me va el camión, ¿por qué corres? Es que se me va el camión, ¿pero por qué corres? Si se me va el camión, dice, más vale perder el camión y no la cabeza. Cuando corres, pierdes la cabeza. Más vale que se vaya el camión y que la cabeza quede en su lugar. Hay un solo caso que se permite correr, que la Torah dice mitzvah de correr. Mitzvah larutz lebet haknes, mitzvah de correr a una conferencia. Así está escrito, me fueras. Mitzvah correr al knis. Al knis es mitzvah, aunque la persona no tenga prisa, aunque esté bien a tiempo. Mitzvah de correr, ¿por qué? Para demostrar el cariño por llegar al knis. ¿Cómo llega la gente al knis? ¿Y toda la carrera para qué? Para correr, para... Al revés. Toda esa tranquilidad úsala en otras cosas. Cuando llegas al knis, usa toda tu agilidad, toda tu velocidad. Esa carrera no perjudica y no daña. Pero la carrera de la vida, la carrera de los negocios, la carrera de las diversiones, todas esas carreras provoca mucho daño. La persona no se da cuenta a veces cómo atropella a su mujer, cómo atropella a sus hijos, cómo atropella a sus semejantes en la carrera de la vida. ¿A dónde? ¿Pero por qué? No, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta de lo que le dijiste? ¿Cuándo le dije? ¿Yo le dije? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ni se dio cuenta de tan acarreado que está uno. Si nosotros logramos, hoy que estamos en la segunda perashá de Bereshit, la perashá de Noah, y que estamos en el segundo mes del año, si nosotros logramos este secreto de Noah, adoptarlo, esta receta del Ramban, estudiarla una vez por semana en la mesa de Shabbat. Yo conté en una conferencia que mi papá Shihye, hace como más de 20 años, vino a visitar Israel por primera vez y fuimos a pasar Shabbat a casa de otro jajam que nos invitó y vimos que acostumbraban ahí a leer la carta del Ramban en la mesa de Shabbat. Cada mesa de Shabbat, la carta del Ramban. Y a partir de ahí, mi papá tomó la costumbre y cada vez que estamos en la mesa, nosotros todavía no la hemos tomado, pero en casa de mi papá, cada vez que llega a la mesa de Shabbat, en el día principalmente, leen la carta del Ramban. La semana pasada una señora le habla por teléfono a mi papá aquí en México y dice, jajam, escuché en un cassette, ¿qué es usted el Shaul Males que da cassette? Dice, es mi hijo. Escuché de ahí que dice que usted lee la carta de Ramban. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué libro la puedo encontrar? ¿Y cómo le explica a los niños qué es el Geinom, qué es el infierno? Porque acá dice que todo el que se enoja, todo tipo de infiernos, ¿cómo se le explica a los niños qué es el infierno? Así una señora le preguntó, la persona tiene que agarrar la carta del Ramban y hoy en día está traducida, la ponen en cartel, la cuelgan en el negocio, no la cuelgues en el negocio. ¿Cómo? Ok, aquí atrás van a repartir unas cartas de Ramban. Estas cartas, estos mensajes, no hay que colgarlos de adorno en el negocio. Porque yo también tengo colgadas 10 arriba. ¿Pero de qué sirven que estén colgadas? Una vez una persona, con esto voy a terminar, una vez una persona llegó en Israel a un restaurante y le dijo, mucha gente cree que todos los restaurantes de Israel son kosher. Es un error muy grave. En Israel, la arena hay restaurantes que venden carne de conejo y carne de jazir también. Si hay que pedir el certificado de kosher. Entonces una vez, un jajam llegó, estaba buscando para comer, tenía hambre, entró al restaurante, le dijo, ¿de kosher? Dijo, sí, seguro, ¿no ves afuera que dice kosher? Afuera dice kosher, ¿cuánto cuesta poner la palabra kosher afuera? Le dice, ¿dónde está el certificado? Haga una vez, sacó el certificado, el este, dijo, aquí lo tengo aquí abajo, y lo sacó y se lo mostró de lejos. Hay que checar que esté vigente. Pero luego, sí decía vigente, decía el año que era, pues acercó más y que decía, el rabinato principal de Belén. En Belén no hay rabinato. Rabinato de Betlehem. Belén es de puros árabes. el rabinato de Belén. Entonces llegó este jajam, otro caso, llegó el jajam al restaurante y dijo, ¿es kasher? Dije, sí, ¿no ves el cartel afuera? Sí, pero quiero ver el certificado. Dice, ¿es kasher? ¿Qué te preocupa? ¿Es kasher? ¿Es kasher? Dice, ¿no ves la foto de Abu Hatira, la foto de jajam Babasali, que ahí está colgada y atrás? ¿Lo ves? Le dijo el jajam, ¿sabes qué? Si Babasali estaría aquí abajo y tú estarías colgado ahí, yo comería. Pero mientras es al revés, no puedo comer. ¿Qué sirve la foto que está ahí? Sí, hay gente que le mandan la carta de Rambán, la carta de Nachmanides, es preciosa en un cuadro, y la cuelgan. No la cuelgues, hazte tú, Rambán, métela en tu corazón. Mejor que no esté colgada de adorno, Rambán, ahí está la carta colgada. ¿De qué sirve? Sirve a veces para recordar un poquito, pero créeme lo que ni eso. Yo paso y ni me doy cuenta de que ahí está colgada. ¿Quién se da cuenta? Los cuadros, el primer día nada más te das cuenta, el segundo día no te das cuenta. Hay que meterla dentro del corazón. Si nosotros ahora, de Hashem, salimos de esta clase con la decisión de corregir el coraje, corregir el orgullo, se resuelven todos los problemas de Shalom Bayit, se resuelven la mayoría de los problemas de los negocios, se resuelven miles de cosas, y por dejud de la calma y la tranquilidad, va a llegar el Mashiach Tzidkenu, amén. Abotar, el que no dijo Arvit, sí. El que no dijo Arvit, que pase al salón, aquí a la derecha, a decir Arvit, a completar mi niña.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.